Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 35 años con Madrid, 3 décadas y media con vocación de servicio público cumple hoy esta emisora Onda Madrid, convertida desde entonces en la radio de todos los madrileños. Las emisiones comenzaron un 18 de febrero de 1985 en un edificio compartido con la delegación del gobierno en la calle García de Paredes. Joaquín Leguina era entonces el presidente de la comunidad y Juan Barranco el vicealcalde de la capital. Aquel día el periodista Jorge Martínez Reverte, primer director de Onda Madrid, nos presentaba como una emisora abierta, participativa y democrática.
Son las 6:30 de la mañana, 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea, desde hoy, nuestra sintonía, su sintonía. Suena así.
Poco que decirles ahora, salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo: dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas.
Felicidades a todos los compañeros de Onda Madrid, a los de antes y a los de ahora, a todo el equipo técnico y de informativos, y gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Arranca la línea de bus gratis y cero emisiones entre Atocha y Moncloa. Es la primera de las dos que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid con 10 autobuses eléctricos y comenzará a funcionar a partir de las 4 de la tarde. Atravesará la Gran Vía madrileña. La otra línea, operativa en un par de semanas, conectará Puerta de Toledo y Argüelles. El alcalde Almeida, satisfecho por poder integrar este servicio en su estrategia para mejorar la calidad del aire.
Madrid se configura como un pionero y un referente en el ámbito de la sostenibilidad y el transporte público. Podemos decir con orgullo que esta iniciativa posiblemente sea copiada en breve por otras grandes capitales europeas, que van a ver en esta ciudad el mejor modelo de lucha por la sostenibilidad, de lucha por mejorar la contaminación, adoptando iniciativas de este calibre.
El rey Felipe VI ha presidido hoy en el Palacio de la Zarzuela un Consejo de Ministros de carácter informativo, al que le ha seguido otro ordinario ya sin el monarca y en Moncloa, para aprobar diversas medidas, entre ellas la derogación de la ley que permite el despido por encadenar bajas médicas. El Ejecutivo despeja el camino además para la aplicación de nuevos impuestos, son los relacionados con las transacciones financieras y determinados servicios digitales como la tasa Google, el pago del impuesto digital que se aplaza a diciembre, a la espera de un acuerdo global. En la crónica política, el foco también está puesto en la reunión de esta tarde entre Pablo Casado e Inés Arrimadas para tratar de cerrar una coalición electoral en el País Vasco y en Galicia. Previamente, Alberto Núñez Feijóo se ha abierto a Ciudadanos para favorecer ese pacto, planteando colocar a varios independientes naranjas en las listas del PP gallego, aunque descarta formar una coalición.
Nosotros no vamos a dar por perdido nada hasta el último momento. Yo ayer pedí una reunión al señor Pablo Casado, nos vamos a ver hoy a las 5 en el Congreso de los Diputados y además paralelamente pues están llevando todas las conversaciones con el PP de Galicia por parte del secretario general de la gestora, que es el señor Villegas. Se está además en contacto permanente con tanto Teodoro García Egea como con Pablo Casado.
Hay más noticias titulares con Elia Fernández. Vuelven las protestas de los taxistas.
Esta mañana se han concentrado ante la Consejería de Transportes para exigir más control sobre los vehículos VTC y sanciones a quienes operen sin la correspondiente hoja de ruta. La Comunidad de Madrid asegura que se está cumpliendo la ley.
Detenido el autor de una agresión en Camarma de Esteruelas.
Es un vecino de Meco acusado de dar una brutal paliza a un hombre de 66 años cuando paseaba porque, según su declaración, le miró mal. Tras golpearle, le dejó desangrándose en medio de un camino. La víctima estuvo casi un mes en el hospital.
Cortes de de carretera en Extremadura y Andalucía en defensa del campo.
Tractoradas en Navalmoral de la Mata, Almendralejo y en Cádiz para pedir precios justos en los productos agrícolas. Las organizaciones UPA, COAG y ASAJA se reúnen esta tarde con el gobierno tras quedar excluidas de una reunión la semana pasada.
Atajado el fuego en el vertedero de Zaldívar en Vizcaya.
Los bomberos han conseguido apagar los frentes que seguían activos, aunque se va a mantener un retén para evitar que las llamas puedan reproducirse. La extinción facilitará la búsqueda de los dos trabajadores que quedaron sepultados.
Y en deportes vuelve la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Con la ida de los octavos de final y lo hace con todo un partidazo, Atlético de Madrid-Liverpool a las 9 de la noche, el Metropolitano se viste de gala para vivir una de sus grandes noches europeas. El público va a recibir al Atlético con un mosaico de 60.000 cartulinas de colores rojo, blanco y azul. El Liverpool no va a estar solo, se esperan alrededor de 3.500 aficionados ingleses. La delegación de gobierno ha preparado un dispositivo especial de 1.500 efectivos que velarán por la seguridad de un partido que ha sido declarado de alto riesgo. En lo deportivo, Diego Costa es la gran novedad de los 19 convocados por Simeone. Desde las 9 menos 20 lo contamos en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Normalidad y mucha tranquilidad en las entradas y salidas a Madrid. Tan solo encontramos leves complicaciones en la M50, justo en el enlace con la A3 en Rivas, sentido Valencia.
Puntos a tener en cuenta en la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sobre todo el centro de la ciudad, porque se lleva a cabo una manifestación que partía de la calle de Alcalá junto al Ministerio de Educación y en estos momentos alcanza Cibeles para continuar por el Paseo del Prado hasta el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, hay cortes y desvíos de tráfico desde la Plaza de la Independencia con la calle de Alcalá, Plaza de Colón con el Paseo de Recoletos. También hay desvío de tráfico en la Plaza de España con la Gran Vía y en el entorno de Cibeles. Hay que evitar el centro de la ciudad con el coche, en la medida de lo posible. Utilizar el transporte público, la mejor opción en estos momentos. Si tienen que utilizar el vehículo privado, mejor por la M30.
Información también desde la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A partir de las 4 de la tarde, EMT pone en marcha la línea 0 que unirá Atocha, Renfe y Moncloa. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con una frecuencia en hora punta de 7-8 minutos. Recordamos que es una línea gratuita para los usuarios y que el servicio funciona exclusivamente con autobuses eléctricos cero emisiones. En otro orden de cosas, esta noche hay fútbol en el Wanda y, como es habitual, ponemos en marcha el servicio especial entre Canillejas y el estadio desde 2 horas antes del encuentro y hasta 1 hora y media después. Tiene una frecuencia aproximada de 5 minutos.
El tiempo.
Esta mañana lo hemos notado, temperaturas mínimas en descenso, Ainhoa González.
Sí, también se va a notar en las máximas, porque ayer teníamos unas temperaturas que ya habían descendido respecto a las del domingo, que fueron muy elevadas, y hoy perdemos un par de grados más. Así que hablamos de máximas hoy en el entorno de los 13, 14 grados en general, y aunque hemos tenido un arranque de jornada más gris, con bastante nubosidad, en las próximas horas esperamos el cielo menos cubierto. Ya de hecho ahora el sol empieza a asomarse entre esas nubes, nubes que no esperamos ni nos han dejado precipitaciones ni las esperamos, aunque todavía tendremos durante estas horas de la tarde pues nubosidad variable, pero ya decimos que el sol va a ir ganando terreno, un sol que va a ser el protagonista de próximas jornadas y aunque mañana no esperamos muchos cambios en las temperaturas, puede que desciendan incluso un poquito más esta madrugada, pero mañana serán las máximas iguales y a partir del jueves empezarán a subir otra vez los valores diurnos, los nocturnos no se moverán tanto, pero las máximas sí esperamos que llegados hasta el fin de semana sean valores de nuevo muy suaves, casi primaverales.
Pasan 9 minutos de las 2 de la tarde.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Buenos días, se mantiene la lentitud.
Buenas tardes, muy pocas complicaciones circulatorias, tan solo en sentido de entrada en la A5, un par de kilómetros.
Inmediatamente acudieron hasta el lugar una dotación de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Samur ha atendido a otros dos casos graves,
Tenían un taller donde construían todos los dispositivos bien de grabación de.
Ha sido detenidas tres personas, los que han ingresado en prisión, se les imputan una veintena de.
Los sanitarios de Samur Protección Civil han atendido a un total de 8 personas.
Buenos días, Juan Pablo, a esta hora en la ronda M45.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en la ciudad de Madrid tenemos que destacar un tráfico algo más complicado en la zona de los túneles de la M30.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
En poco menos de 2 horas, el Ayuntamiento de la capital va a poner en marcha la primera línea gratuita de autobuses que recorrerá el centro de la capital entre Atocha y Moncloa. A la nueva línea 001, con frecuencias de unos 7 minutos, le seguirá otra. Eso será a partir del 3 de marzo para enlazar también Puerta de Toledo y Argüelles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, parecía imposible poder subir a un autobús sin tener que sacar billete o el abono. Pues ahora lo podremos hacer a partir de las 4 de la tarde con la primera línea 00 coste, cero emisiones, de Atocha a Moncloa, que pone a Madrid, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, a la cabeza de las capitales.
La ciudad de Madrid se convierte en estos momentos en un referente. La ciudad de Madrid entiende que debe liderar una cuestión que en el ámbito global le corresponde a las grandes ciudades del mundo, y Madrid es la segunda capital de la Unión Europea en población, y por tanto que nosotros queremos seguir avanzando permanentemente en esa línea.
10 autobuses eléctricos con una frecuencia de 10 minutos en día laborable, que van a tardar media hora en realizar ese recorrido cruzando Gran Vía hacia Princesa, con 32 paradas. De 7 de la mañana a 11 de la noche, asegura el consejero de Transportes de la Comunidad, Ángel Garrido, una iniciativa que supera el cero.
Esta red de transporte público nos permite que viajemos seguros, que viajemos cómodo, que viajemos rápido, que viajemos a todas partes, y ahora también estas líneas, que lo hagamos gratis. Estas líneas se presentan hoy como las líneas cero, pero yo creo honestamente que, alcalde, que la nota que merece esta iniciativa es la de un 10.
Y la segunda línea cero, la que va a atravesar el centro desde Puerta de Toledo a Argüelles, esa va a empezar a rodar en marzo y también será gratuita. Entre las dos van a transportar 8 millones de viajeros al año. De momento, en Atocha, delante del poste de la MT que anuncia el nuevo autobús celeste y con el logo del 360, usuarios esperando.
Que lo podían poner todos gratuitos, ¿qué quieres que te diga?
Lo veo muy bien, veo muy bien la línea.
El autobús, desde aquí va cubriendo varias zonas hasta Moncloa. No es necesidad, tenemos bono.
Yo, así que me parece estupendo que hayan autobuses gratis, y por eso, por la contaminación y los gases y tal.
Había que ver más, sí. Pero no aquí, en todos sitios.
Pues recordamos, a partir de las 4 de la tarde, ellos podrán subir también gratis al autobús. 2 líneas habrá cero gratuitas para el centro de Madrid, y habrá otra línea perimetral, la que va a recorrer la Raya Roja de Madrid Central. Esta será de pago y esta se espera para el mes de mayo.
Gracias, Mar. Todavía sobre movilidad, una vez más los taxistas en la calle, un año después del duro conflicto con una masiva huelga que colapsó durante varios días la capital. El sector se ha concentrado hoy ante la Consejería de Transportes. Reclaman el cumplimiento de la ley de los VTC, los vehículos de turismo con conductor. La comunidad alega que ya está cumpliendo como es su obligación, y recuerda que desde hace 10 años no ha autorizado nuevas licencias de VTC. Marta Zúñiga.
Cortan durante casi 2 horas un tramo de la calle Orense frente a la consejería que dirige Ángel Garrido. Casi 3 centenares de taxistas han vuelto a reclamar más sanciones y control contra las VTC. Advierten de acciones judiciales si no se aplica la legislación marcada por los tribunales. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi y de Antaxi.
Es un mensaje muy claro, muy sencillo, que parece de perogrullo en los tiempos en los que estamos. Que se cumpla la ley, es lo que estamos exigiendo. Ya no caben interpretaciones, ya no caben vacíos legales, ya no caben que los juzgados o los tribunales, los más altos tribunales, se han pronunciado claramente a favor del taxi.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, recuerda que el gobierno regional ha reforzado la inspección sobre el sector de las VTC y que defiende un modelo de convivencia entre ambos, taxis y vehículos de transporte con conductor, con una regulación clara.
Nosotros abogamos porque compitan los dos modelos, porque coexistan los dos modelos, que los dos son queridos por los madrileños y que lo hagan, eso sí, con respeto a la legalidad. Quien quiera trabajar en cualquier sector, no solamente el de transporte, tiene que trabajar cumpliendo todos los requisitos requisitos normativos y todos los requisitos de legalidad.
Y recuerda Garrido que la comunidad mantiene una interlocución constante con los taxistas para tratar sus necesidades y sus demandas.
Madrid triplica a Cataluña en su aportación a la solidaridad autonómica. Los datos los publica hoy el diario El Mundo e indican que la comunidad ingresa en ese fondo de solidaridad autonómico 3 veces más que Cataluña en la última década. Hacienda además calcula que recaudará más por IRPF a pesar de tener los tipos más bajos. El vicepresidente regional Ignacio Aguado se acaba de referir a este asunto al término de una reunión con representantes de asociaciones de familias numerosas.
Bueno, pues que estoy muy orgulloso de que la Comunidad de Madrid haya batido récords de solidaridad fiscal con el resto del país. En concreto, casi 4.000 millones de euros de impuestos que se recaudan en la Comunidad de Madrid, pero que van a parar a todos los rincones de España, que además contribuyen a seguir construyendo entre todos un país más fuerte, más unido y más próspero.
La ausencia de un proyecto de presupuestos por parte del gobierno regional vuelve a sembrar la controversia entre los grupos de la Asamblea, tanto Vox, que ha llegado a presentar una iniciativa ya rechazada por la mesa para que todos los miembros del Ejecutivo cobren el salario mínimo hasta que no se presenten esas cuentas, mientras el portavoz socialista recordaba al gobierno que no tiene por qué hacer depender el presupuesto de las exigencias de Vox y ha recordado que ellos tienen 37 diputados. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, la nota llamativa la ha vuelto a poner Vox. El grupo de Rocío Monasterio ha registrado una iniciativa para que la presidenta, el vicepresidente y los consejeros cobren el salario mínimo mientras no presenten el proyecto de presupuestos, en concreto desde la conclusión del plazo en octubre.
Todo el gobierno, si no presentan presupuestos, no pueden recibir un sueldo, o sea, tiene que ser el salario mínimo interprofesional. Y además, yo creo que toda la medida de presión es poca para que cumplan con su obligación.
Una propuesta desechada por la mesa de la Asamblea al entender que el Parlamento carece de esas competencias, pero que Monasterio volverá a presentar por entender subjetivo el rechazo. Iniciativa recibida con perplejidad por el resto de los portavoces. Por ejemplo, César Zafra de Ciudadanos, Pablo Perpiñá de Más Madrid y Alfonso Serrano del PP.
Yo creo que tenía que ser la señora Monasterio la que cobre el sueldo mínimo, porque lleva 6 meses registrando iniciativas mal. Yo creo que no es tan difícil.
Tenemos una especie de gobierno en funciones. Que el señor Aguado diga que, bueno, que a lo mejor podemos tirar sin presupuestos, a mí me parece una irresponsabilidad gigantesca.
Como medida populista puede parecerme bien, consigues un titular, pero bueno, pero es que aquí, es decir, lo que no podemos es estar denigrando la clase política o a los políticos por cuestiones que desde luego no creo que sean de justicia.
Ángel Gabilondo hablaba de provocación. El portavoz socialista además pedía al gobierno que presente presupuestos y evite depender de Vox. Recordaba la amplia representación de su grupo.
Tenemos 37, hemos ganado las elecciones, tenemos 37. No nos equivoquemos ahora pensando que todo lo que ha de suceder en Madrid depende de Vox. Depende de Vox si queremos que dependa de Vox.
Porque es necesario, decía, tener presupuestos, una idea en la que abundaba Sol Sánchez de Unidas Podemos.
Imaginaos todas las organizaciones sociales que en este momento ni siquiera están pudiendo cumplir con su labor, entre otras cosas, por esos presupuestos que no tenemos, ¿no?
Si quisieran tener presupuestos, sentenciaba, los habrían presentado.
Por cierto, que la Asamblea de Madrid, en la Asamblea tampoco se va a poder aprobar una declaración institucional con motivo del Día de la Mujer el próximo 8 de marzo por el rechazo de Vox a lo que ellos denominan hacer seguidismo a las políticas impuestas por la izquierda. Así lo ha avanzado tras esa reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que ha indicado que su grupo tampoco apoyará esa iniciativa, al igual que ocurrirá en el Ayuntamiento de la capital. En la pasada legislatura tampoco pudo ser acordada una declaración institucional el 8M por la falta de acuerdo de Partido Popular y PSOE, ya que es necesario el consenso de todos los grupos para que pueda ser aprobada por el Pleno de la Cámara Regional.
Porque nosotros no hacemos seguidismo de la señora Calvo, no hacemos seguidismo de las políticas impuestas por la izquierda, en el que se nos presentan declaraciones, en el que hay hay una motivación ideológica y en el que no se defiende la verdadera igualdad.
Los demás grupos han criticado que Monasterio manifieste su oposición a una declaración que ni siquiera ha sido todavía elaborada. 2:19 PM, la presidenta madrileña ha firmado hoy un convenio con Cáritas para ceder 176 viviendas a esta organización. Díaz Ayuso ha aprovechado para defender que Madrid es una región solidaria con aquellos que más lo necesitan y elogiar también la tarea social que desempeña la Iglesia. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, una labor silenciosa pero constante que la Comunidad de Madrid reconoce renovando ese convenio que comenzó su andadura en 2012, coincidiendo con los momentos más duros de la crisis económica. Porque las instituciones, dice Isabel Díaz Ayuso, no pueden dar la espalda a quienes tienen dificultades y la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución.
Pero nunca olvidamos tampoco que las administraciones públicas, en colaboración con la sociedad civil, podemos hacer mucho por reducir los desequilibrios. Es un bien esencial y un derecho recogido en la Constitución, la vivienda. Este convenio forma parte del compromiso más amplio del Gobierno con la vivienda social y de nuestra colaboración con las ONGs.
Estas 176 viviendas forman parte de las más de 7.300 construidas por la Comunidad de Madrid en los últimos 12 años para ayudar a quienes no pueden acceder a una. En Madrid la vivienda es la primera causa de exclusión social. Hay 167.000 hogares en situación de hacinamiento. 314.000 se quedan por debajo del umbral de la pobreza severa una vez pagados los gastos de un piso. Hace falta un gran pacto para acabar con el déficit de vivienda social, propone el director diocesano de Cáritas Madrid, Luis Hernández.
La oferta insuficiente de vivienda social está teniendo como resultado que un gran número de personas se encuentren en situación de exclusión residencial y no pueden disponer de una vivienda digna. Todo parece indicar que necesitamos un gran pacto político-social que permita el desarrollo de políticas de largo alcance.
La Administración Regional dispone de 23.200 viviendas, 317 están cedidas en uso a ONGs.
2:22 PM.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
Desde hoy está en marcha el plan de inspecciones de locales de apuestas de la Comunidad de Madrid para comprobar que están cumpliendo con la normativa. Fue aprobada en mayo del año pasado con una doble finalidad: incrementar la protección de los menores y de los colectivos vulnerables. El consejero de Justicia Interior, Enrique López, ha estado esta mañana en Buenos Días, Madrid.
A partir de hoy vamos a hacer una macroinspección, vamos a inspeccionar todos los locales para comprobar que tienen instalado el sistema homologado. Haremos una segunda fase en aquellos en los que tiene un sistema que tiene ciertos déficits, etcétera, y una tercera fase en los que hayan incumplido la norma. Luego, aparte, habrá inspecciones aleatorias.
La Guardia Civil sigue buscando al autor de la muerte de un joven de 29 años en Anchuelo, sin descartar por el momento ninguna hipótesis, incluida la de que haya sido asesinado por miembros de una mafia dedicada a la ocupación ilegal de viviendas, según publica hoy el diario El Mundo. Esta mañana, miembros de la Policía Científica se han desplazado a la zona para aportar pruebas que puedan esclarecer la investigación. Pilar Rivera.
Iván, que trabajaba como camarero en un bar de Alcalá de Henares, había ocupado ilegalmente a principios de mes un piso vacío. Los interrogatorios efectuados por la Guardia Civil hacen pensar que fue supuestamente obligado a marcharse bajo amenazas de muerte por miembros de una mafia de ocupación de Anchuelo que querrían alquilar la vivienda a otras personas. Al parecer, el joven se resistió y eso le pudo costar la vida. Así lo han corroborado a Telemadrid algunos vecinos de la corrala ocupada íntegramente, que aseguran vivir con miedo y que certifican que no queda nadie en el bloque.
Pero de hecho, entre ellos mismos no se habla. Están amenazando unos a otros para que no se chiven de quien realmente así.
La gente que ha vuelto
son gente más convivir, que se puede convivir. pero de lo que ha
justicia por lo que ha pasado aquí.
De lo que están en ese clan de la gente que ha matado, no hay nada.
El cuerpo sin vida de Iván, que tenía antecedentes por delitos contra el patrimonio, va a ser trasladado hoy a su pueblo natal de Cáceres, donde residían sus padres y su hermano menor.
La familia de Enrique, un joven motorista de 22 años, fallecido el pasado día 22 de enero al ser arrollado por un camión en la madrileña calle Coruña, en el distrito de Tetuán, ha puesto en marcha una campaña pública buscando testigos del suceso para que declaren en el juicio, y su esfuerzo ha comenzado ya a dar sus frutos. Ángel García.
Sí, esta mañana la madre de Enrique confirmaba a los compañeros de Telemadrid que un testigo presencial del accidente ya se ha puesto en contacto con ellos y la policía y se ha ofrecido a aclarar los sucedido.
Justo estaba enfrente y lo vio todo, vio como el camión entró precipitadamente sin mirar, entró como si no hubiera un carril bus y como si ahí no hubiera nada. Y él vio como mi hijo pitó y pitó reiteradamente, según nos ha dicho, y el otro pues no hizo ni caso y siguió su camino y lo arrolló y lo mató en ese momento. Acaba de decirnos está a disposición nuestra.
Un testimonio que el padre del joven motorista fallecido confía en que sirva para hacer justicia.
Al juez que lleva este caso, juzgado de instrucción número 9, que por favor sea lo más rápido que pueda en que salga el juicio, porque esto es insoportable. Lógicamente no nos va a devolver a nuestro hijo, pero volvemos a repetir, la justicia es muy importante.
Y es que un mes después de su muerte, su familia y en especial su hermana siguen destrozados.
Hasta el día que me muera no voy a poder soportar esto y me iré con él y yo sí cuidaré a mis padres como él habría querido y voy a ser la mujer que él hubiese querido que yo fuese. Era mi referente, él me lo enseñó todo y por él lo voy a hacer.
Más de 12.300 llamadas al día recibió en 2019 el Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Son casi un 5% más que el año anterior, informa Paloma Nolasco.
70 segundos es el tiempo medio de las comunicaciones que reclaman en la mitad de los casos el servicio del SUMMA, seguido de Policía Municipal, Nacional, SAMUR, Protección Civil y Benemérita. Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.
Durante las tardes es donde tenemos más afluencia de llamadas, esa franja además entre las 7 y las 9, el 50% son llamadas sanitarias, es decir, que esto es algo que ocupa muchísimo espacio dentro de lo que es la atención de emergencias.
El viernes de 8 a 10 de la noche es el día de la semana que más llamadas se reciben y octubre, el mes del año pasado, sobre todo por las lluvias e inundaciones. Casi el 99% sabe de la existencia de este servicio que para Enrique López, consejero de Justicia, es sinónimo de profesionalidad, cercanía y transparencia.
Tres calificativos que en este caso no son redundantes ni retóricos, sino que lo que supone son elementos que salvan vidas.
Tras el castellano, los idiomas más demandados son el chino y el rumano, aunque son hasta 80 los que se atienden gracias a un servicio de teletraducción.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Estamos, ya lo saben, de celebración hoy en Onda Madrid. 35 años lleva sonando esta emisora, cuyas emisiones regulares arrancaban un 18 de febrero de 1985, no en las actuales instalaciones de Telemadrid, en la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo, sino en los estudios de la calle García de Paredes, en la primera planta de un edificio compartido con la delegación del Gobierno. Desde entonces han cambiado muchas cosas, pero no la vocación de servicio público, que es una de las señas de identidad de la radio pública. Nos lo va a contar María José Francisco.
Son las 6:30 de la mañana. 101.3.
Onda Madrid.
Su onda. Y esta queremos que sea desde hoy nuestra sintonía.
35 años desde aquella primera emisión en la voz del periodista Jorge Martínez Reverte, su primer director, que presentaba Onda Madrid como una emisora abierta, participativa y democrática, desde los estudios de García de Paredes e inmersos en plena movida madrileña. Joaquín Leguina era el presidente de la comunidad, Enrique Tierno Galván nuestro alcalde y Juan Barranco el vicealcalde, que así nos ha felicitado.
Y muchas felicidades también a los que hacéis ahora posible que esa emisora siga sirviendo a los ciudadanos madrileños.
Queríamos ser portavoces de un Madrid tan vital como él mismo describe.
Una ciudad con una gran vitalidad, ¿no? Y sobre todo con una juventud que estaba emergiendo y que se encontró en el Ayuntamiento de Madrid, pues una institución que les apoyó
para que pudieran expresar esa gran vitalidad cultural.
La misma de aquellos 20 periodistas que junto a técnicos y administrativos afrontaban 24 horas de misión. Eran tiempos analógicos de teletipos, búsquedas en páginas amarillas, cintas de casete y Revox, y un único punto de misión, porque el 106 llegó después. También la tele, a la que fueron algunos de aquellos compañeros. Con ellos nos hemos ido haciendo grandes, aunque con un mismo principio. Hoy lo celebramos con ustedes, con tarta y velas incluidas.
Decorado con, tiene aquí un cartelito, yo creo que esto se come también, ¿no?
Sí,
ponen
el cartelito se come.
De chocolate. Sí.
Aniversario
Onda Madrid.
Ahí seguiremos entre toda esa era digital de podcast y tecnologías y con quien más queremos, que se encuentra ahí al otro lado.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El rey Felipe VI ha presidido hoy en el Palacio de la Zarzuela un Consejo de Ministros de carácter informativo, al que le ha seguido otro ordinario ya sin el monarca y en Moncloa para aprobar diversas medidas, entre ellas la derogación de la ley que permite el despido por encadenar bajas médicas. El Ejecutivo despeja el camino además para la aplicación de nuevos impuestos, son los relacionados con las transacciones financieras y determinados servicios digitales como la tasa Google, el pago del impuesto digital que se aplaza a diciembre a la espera de un acuerdo global. En la crónica política, el foco también está puesto en la reunión de esta tarde entre Pablo Casado e Inés Arrimadas para tratar de cerrar una coalición electoral en el País Vasco y en Galicia. Previamente, Alberto Núñez Feijóo se ha abierto a Ciudadanos para favorecer ese pacto, planteando colocar a varios independientes naranjas en la lista del PP gallego, aunque descartaba formar una coalición. Esto ha dicho Arrimadas.
Nosotros no vamos a dar por perdido nada hasta el último momento. Yo ayer pedí una reunión al señor Pablo Casado, nos vamos a ver hoy a las 5 en el Congreso de los Diputados y además paralelamente pues están llevando todas las conversaciones con el PP de Galicia por parte del secretario general de la gestora, que es el señor Villegas. Se está además en contacto permanente con tanto Teodoro García Egea como con Pablo Casado.
Arranca en la capital la línea de bus gratis y cero emisiones entre Atocha y Moncloa. Es la primera de las dos que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid con 10 autobuses eléctricos y comenzará a funcionar a partir de las 4 de la tarde a través de la Gran Vía. La otra línea, operativa en un par de semanas, conectará Puerta de Toledo y Argüelles. El alcalde Almeida, satisfecho por poder integrar este servicio en su estrategia para mejorar la calidad del aire.
Madrid se configura como un pionero y un referente en el ámbito de la sostenibilidad y el transporte público. Podemos decir con orgullo que esta iniciativa posiblemente sea copiada en breve por otras grandes capitales europeas que van a ver en esta ciudad el mejor modelo de lucha por la sostenibilidad, de lucha por mejorar la contaminación, adoptando iniciativas de este calibre.
Es martes y 18 de febrero. Hay más noticias. Titulares con Elia Fernández. Sigue la ofensiva contra el ministro José Luis Ábalos.
El Partido Popular ha pedido amparo judicial para que no se borren las imágenes de las cámaras de seguridad de Barajas por el encuentro con la vicepresidenta de Venezuela. Vox ha presentado una querella en el Supremo contra Ábalos por presunta prevaricación administrativa.
La Comunidad de Madrid cede 176 viviendas a Cáritas.
Se destinarán a familias seleccionadas por la entidad que cifran casi 1 millón el número de personas que se encuentran en situación de exclusión social en nuestra región.
Piden la colaboración ciudadana.
Los padres de un joven fallecido el pasado 22 de enero, atropellado por un camión en la calle Coruña de Madrid, buscan testigos del suceso de cara al juicio. El conductor del camión fue detenido por homicidio imprudente.
Hoy se conmemora el Día del Síndrome de Asperger.
Es uno de los trastornos del espectro autista que afecta la comunicación y la interacción social, pero no conlleva asociada una discapacidad intelectual. Se calcula que lo sufren 3 de cada 1000 personas.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Estamos de nuevo con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Complicaciones a esta hora de entrada a Madrid por la A2 en Alcalá de Henares y por en Torrejón de Ardoz de salida de la capital. Dificultades por la A42 en Fuenlabrada. Además, está congestionada la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
Novedades en la capital. Margarita Pérez, Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Bueno, pues la manifestación que comenzaba en la calle de Alcalá junto al Ministerio de Educación alcanza a esta hora la zona del Ministerio de Sanidad en el Paseo del Prado y este último se encuentra cortado de momento desde la Plaza de Cibeles. El tráfico muy retenido en todo el entorno de Cibeles con problemas que alcanzan los movimientos desde Alcalá, desde la zona de Colón, Gran Vía. Por lo tanto, es muy conveniente evitar el centro, en la medida de lo posible utilizar el transporte público y utilizar alternativas si van con el coche. Una de ellas, una de las mejores, puede ser la M30.
El tiempo.
Tenemos hoy una jornada con temperaturas a la baja y no a González.
Sí, ambiente más frío, también heladas débiles en zonas altas en la sierra se repetirán esta próxima madrugada y mañana no esperamos muchos cambios en esas máximas que ya descendieron ayer, hoy de nuevo lo están haciendo. Llegaremos a unos registros que estarán en general en el entorno de los 13-14 grados, pero a partir del jueves volverán a subir. El próximo fin de semana volveremos a tener valores bastante por encima de los 15 grados. Y en cuanto al cielo, hemos tenido un arranque de jornada muy gris con abundante nubosidad, pero en estos momentos el sol ya empieza a asomar entre esas nubes. Todavía tendremos esa nubosidad variable en estas próximas horas, sin precipitaciones, pero notando cómo el sol va ganando terreno. Bueno, pues va a ser el protagonista ya a partir de mañana en lo que queda de semana.
2:36.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid, 35 años con Madrid.
Two airplanes have crashed into the World Trade Center.
Agua por la marejada y agua por la lluvia.
Comenzamos esta tercera hora de nuestro informativo con una noticia de última hora y que puede ser realmente grave. Dos explosiones consecutivas se han registrado hace unos minutos en la estación de
Atapuerca. France considère que le recours à la force.
We have had to conclude.
No a la guerra.
¿Se ha enterado?
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions.
The legal text of the draft withdrawal agreement has not been changed.
No es muy muy probable, si están infectados con gripe, que vayan a tener la infección por coronavirus, pero no se puede descartar.
Onda Madrid, 35 años con Madrid. Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El rey Felipe VI ha presidido hoy el Consejo de Ministros en el Palacio de la Zarzuela por segunda vez desde que es jefe de Estado y por primera vez con Pedro Sánchez como presidente y con un gobierno de coalición. Tras este encuentro se ha celebrado una segunda reunión en la que los miembros del Ejecutivo han aprobado las conocidas como tasas Tobin y Google y además de suspender el despido por bajas acumuladas. Elena Rivas.
Sí, ha sido a través de la aprobación de un real decreto para borrar el artículo del Estatuto de los Trabajadores que avalaba el despido objetivo por faltas reiteradas, aunque fueran justificadas, y que ha llegado a ser incluso ratificado por el Tribunal Constitucional. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado que esto perjudicaba sobre todo a discapacitados, personas con enfermedades de larga duración y a mujeres, porque en ellas recaen mayoritariamente los cuidados de hijos y dependientes, cuando además son las personas que más dificultades tienen para encontrar trabajo.
Imaginen el gravamen o la tristeza que es que un trabajador o una trabajadora no solo pese sobre ella la preocupación de curarse, sino que además pese sobre ella la enorme losa real de poder ser despedida por el paradigma normativo que teníamos en nuestro país hasta el día de hoy.
En el Consejo de Ministros también, como decía, se ha aprobado la tasa Tobin, que grava la compraventa de acciones de las grandes empresas con un 0,2%, en línea con lo que han regulado otros países europeos, y la tasa Google, para que las grandes compañías internacionales como Google, Amazon o Facebook tributen en nuestro país y no desvíen sus beneficios a países con una fiscalidad más baja. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que con estos nuevos tributos se avanza hacia un sistema fiscal más justo.
Y este Gobierno va a intentar hacer esta transformación del sistema digital, teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a la clase media, ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a las pymes. Y somos un Gobierno coherente porque siempre hemos defendido que sin justicia fiscal no puede haber justicia social.
Por otro lado, la ministra de Hacienda ha destacado que en 2019 el Ejecutivo ha reducido la deuda 2,1 puntos porcentuales hasta el 95,5% del PIB y con ello, ha dicho Montero, en un solo año el gobierno de Pedro Sánchez ha rebajado la deuda tanto como Mariano Rajoy entre 2014 y 2017.
Todavía en Moncloa, el gobierno de coalición ha querido hacer un comunicado para acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Durante la rueda de prensa, la ministra de Igualdad confirmaba el último caso de violencia machista. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Se trata de una mujer de 36 años asesinada en Moraira, en Alicante, y que fue encontrada el lunes en el contenedor de basuras de la localidad. La víctima eleva a 11 el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. La ministra de Igualdad, Irene Montero, confirmaba el caso en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desde donde ha llamado a salir este 8 de marzo a la calle a clamar contra la violencia machista, pero también para exigir igualdad salarial.
Tanto que este 8 de marzo salgamos con contundencia a decir que queremos un país más justo, un país más sostenible y un país más feminista, donde no solamente peleemos contra las violencias machistas en todas sus formas, como nos dice el Convenio de Estambul, sino también porque feminismo es redistribución de la riqueza y que para vivir en igualdad necesitamos hablar de mundo laboral, de pensiones, de cuidados y de todo lo que nos permite, en definitiva, vivir iguales a hombres y mujeres.
El Consejo ha aprobado hoy una declaración para fomentar precisamente la igualdad salarial entre hombres y mujeres, recordando a Concepción Arenal, una de las defensoras del feminismo en España, que hace ya un siglo también denunciaba lo difícil que es la igualdad laboral para las mujeres.
Otra de las citas políticas del día, Pablo Casado se reúne a partir de las 5 de la tarde con Inés Arrimadas en el Congreso para buscar fórmulas con las que concurrir a las elecciones en Galicia, País Vasco y Cataluña. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha solicitado este encuentro después de que el presidente gallego Núñez Feijóo rechace una coalición en su comunidad. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La reunión tiene lugar a dos días de que termine el plazo para que PP y Ciudadanos se presenten en coalición en Galicia y a tres en el País Vasco. Pablo Casado e Inés Arrimadas intentarán encontrar fórmulas para presentarse a esas elecciones autonómicas. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a aceptar a miembros de la formación naranja en sus listas, pero no a una alianza. Casado intentará convencer a Arrimadas. En Es Radio, el líder popular ha insistido en que la coalición no es necesaria en Galicia.
Ahora
en
las autonómicas veamos dónde se optimiza más o en qué fórmula se optimiza más, pero lo importante es que para echar a Pedro Sánchez vayamos juntos a las urnas. Hay que hacer una alternativa, hay que plantear que hay una España posible distinta a la que la izquierda con los comunistas y con los separatistas están trazando. Pero eso hay que hacerlo yendo unidos a las urnas y si no, no lo lograremos.
Arrimadas incide en que su propuesta comprende las tres comunidades autónomas en las que va a haber elecciones próximamente y confía en que el PP cambie de opinión.
Y yo lo que espero es que el Partido Popular reflexione y que podamos hacer una coalición electoral en los tres territorios, evidentemente adaptada a las realidades de cada territorio, donde sin duda en Galicia lo liderará el PP y sin duda en Cataluña lo liderará Ciudadanos. Pero no es un momento de pensar solo en las siglas, sino de pensar en los españoles. Así que vamos a luchar hasta el último minuto. Hay tiempo todavía, sin duda, para hacer una coalición electoral.
Aparte del encuentro que mantendrán esta tarde Casado y Arrimadas, continúan los contactos entre el secretario general del PP, Teodoro García Gea, y el secretario general del Grupo Ciudadanos, José María Espejo, para alcanzar un acuerdo.
Y entre tanto, el Partido Popular continúa la ofensiva contra el ministro Ábalos por su encuentro con la vicepresidenta venezolana en Barajas, con Delcy Rodríguez. Ha presentado una denuncia en un juzgado de Guardia de Madrid para que impida la destrucción de las cintas de videovigilancia con imágenes del encuentro y se la reclame a AENA. También Vox ha presentado una querella, en este caso en el Supremo, contra el titular de Transportes, Lupe Ortiz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para que se conserven como prueba del encuentro en la Terminal 4 de Barajas unas cintas que en virtud de la Ley de Protección de Datos se destruirían si una decisión judicial no lo impide el próximo jueves, cuando se cumple un mes de esa reunión entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. El Partido Popular pide amparo y denuncia en un juzgado el asunto, solicitando que requiera como medida cautelar urgente la entrega de las grabaciones. Lo anunciaba en ese radio el presidente del PP, Pablo Casado.
Hemos sido un juzgado de guardia para pedir amparo, porque creo que lo que está pasando en relación a Venezuela es un cambio de posición tremendamente injusto con la oposición, la heroica oposición venezolana, pero sobre todo creo que es algo vergonzoso para España.
Por su parte, Vox, que ya acudió a la Fiscalía ante la falta de respuesta, se ha querellado contra Ábalos en el Tribunal Supremo por prevaricación administrativa. Macarena Olona, secretaria general del grupo en el Congreso.
Que este próximo jueves vence el plazo máximo de conservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad, pedimos como medida cautelar de aseguramiento que se proceda a obtener una copia de dichas grabaciones y así impedir que se pueda producir una destrucción de pruebas esenciales.
Y un escrito más, este de Ciudadanos, ante la Fiscalía General del Estado por prevaricación y desobediencia relacionados con ese encuentro que califica el Partido Naranja de intencionado, con una persona que tiene prohibida la entrada en el espacio Schengen por las sanciones de la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro.
La ofensiva de la oposición contra Ábalos sigue también en el Congreso. Esta tarde se debate una moción del PP sobre Venezuela que incluye el cese del ministro de Transportes por sus reiteradas contradicciones y mentiras. Los populares solicitan también al gobierno que ratifique a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela después de que Pedro Sánchez le llamara la semana pasada líder de la oposición. Desde el PSOE, Rafael Simancas acusa a Partido Popular y a Ciudadanos de utilizar este caso. Este asunto para desgastar al gobierno. Seguimos con más asuntos de la crónica política, en este caso para contarles que en el Congreso de los Diputados hemos visto las discrepancias entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre la figura del relator en la mesa del diálogo entre el Ejecutivo y la Generalitat. Neus Cerdà, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Junts no entiende que ahora la figura del relator sea un obstáculo porque esta figura, dice, ya fue aceptada por el Gobierno, lo asegura Laura Borràs.
Creo que sería contraproducente meterle más presión a una mesa que ya de por sí yo no voy a entrar en las sugerencias, en las ideas de cada cual. Me quedo con que salga bien y sobre todo que dejemos atrás una etapa muy oscura de este país en la que las ideas se perseguían judicial y policialmente.
Estas son las palabras del portavoz en el Congreso de Esquerra, Gabriel Rufián, quien ha criticado que se meta más presión a la mesa del diálogo ahora con la figura del relator. Y Rufián ha dicho que está convencido de que a finales de este mes se realizará la segunda reunión entre Torra y Sánchez. Y así lo acaba de confirmar hace unos minutos en el Consejo de Ministros María Jesús Montero, la portavoz del Ejecutivo. Dice que pronto se dará a conocer el día y la hora.
El compromiso del Gobierno es convocar la mesa antes de que termine el mes de febrero, es decir, a lo largo de estas semanas que quedan. Y estamos en contacto entre los gabinetes para poder hacer la agenda con el orden del día y los integrantes que participarán en esta comisión.
Ha dicho Montero que la figura del relator además no es necesaria porque lo importante es buscar puntos de encuentro para dar solución al conflicto catalán.
Los agricultores y ganaderos comienzan hoy su cuarta semana de manifestaciones en todo el país en busca de soluciones para el campo y precios justos en origen. En Extremadura y Andalucía ha habido hoy cortes de carreteras, mientras las organizaciones agrarias convocantes de las protestas de las últimas semanas se van a reunir esta tarde con la ministra de Trabajo después de que la semana pasada fuera anulado el encuentro que tenían Gloria Risco.
Protestas en Extremadura con el corte de varias carreteras comarcales, hasta 12 en diversos puntos y también en la autovía A5 a la altura de Navalmoral de la Mata.
Nada, si está cortada, está cortada, no tiene por qué pasar nadie. Y las manifestaciones son manifestaciones, esto no es un entierro, un silencio.
En Andalucía también ha habido protestas. Los agricultores han cortado el tráfico en la A7 a su paso por El Ejido. Han arrojado tomates y pepinos y han hecho barricadas. Denuncian que cada vez cobran menos.
La agricultura está decayendo mucho. Nosotros tenemos unos precios que están por los suelos. Estamos cobrando mucho menos que hace 20 años.
Esta tarde a las 4 se reúnen con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por la mañana han hablado con diputados del PSOE, PP y Ciudadanos en el Congreso. Y parece que sus quejas han dado resultado porque en el Consejo de Ministros la ministra portavoz, María Jesús Montero, dice que se va a reformar la ley de la cadena alimentaria de 2013 con este objetivo.
Con el objetivo de que tenga más transparencia, que haya más equilibrio entre las partes y lograr un reparto más justo del valor de los productos agrarios a lo largo de los distintos eslabones.
Habrá que esperar a ver cómo se toman los agricultores este anuncio y lo que da de sí la reunión de esta tarde con la ministra de Trabajo, si no seguirán, dicen, con sus movilizaciones.
Vamos ya con otras noticias con Patricia Fernández. Íñigo Urkullu pide disculpas por los errores cometidos en la gestión del derrumbe del vertedero de Zaldívar.
El Lehendakari asegura que se actuó de inmediato y de forma coordinada, lamenta los errores y pide a la sociedad y a los partidos que no se utilice la tragedia contra el adversario político. Urkullu también ha recordado a los dos fallecidos, cuyos cuerpos aún siguen sepultados bajo los escombros del vertedero.
La sociedad vasca puede tener la garantía de que nadie está escatimando esfuerzos para revertir esta situación a la mayor brevedad posible, y la seguridad de que esta experiencia desgraciada nos servirá a todos para el futuro.
Los equipos de extinción se han conseguido hoy por fin apagar los frentes del incendio.
Muere por coronavirus el director de un hospital de Wuhan.
La nómina de nuevos infectados sumó 1.886 pacientes, 162 menos que ayer el lunes, de los cuales 1.807 se registraron en la provincia de Hubei, el epicentro del brote. Entre las víctimas, el director del hospital de la ciudad, que permanece en cuarentena desde el 23 de enero.
Hoy es el Día Internacional del Síndrome de Asperger.
Familias y afectados reclaman el reconocimiento de la discapacidad psicosocial y piden tomar conciencia sobre la realidad de estas personas cuyas dificultades parecen invisibles. Según Asperger España, la discapacidad se supera cuando el entorno es solidario. Las leyes de protección, insisten, son imprescindibles.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Hay muchos tipos de inmobiliarias, pero ahora, muy cerca de ti, hay una realmente diferente. Una en la que lo que cuentan son las personas. Porque si buscas o vendes tu casa, en BoHome sumamos lo mejor de la tecnología con el trato humano y el servicio más profesional, con la garantía de una gran red inmobiliaria. Búscanos cerca de ti. Estamos en todo Madrid y en bohome.es.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. Vuelve la Liga de Campeones con la ida de los octavos de final y lo hace con un auténtico partidazo. Atlético de Madrid-Liverpool. A las 9 de la noche, el Metropolitano va a volver a vivir una de sus grandes noches europeas. El público va a recibir al conjunto rojiblanco con un mosaico de 60.000 cartulinas de colores rojo, blanco y azul. La delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo especial de 1.500 efectivos que van a velar por la seguridad de un partido que ha sido declarado de alto riesgo. Eliminatoria donde todos dan al Liverpool como favorito, todos menos los propios protagonistas. José María Bonilla.
Los rojiblancos quieren dar la sorpresa y, como sucediera el año pasado ante la Juve, obtener un resultado que dé esperanzas para la vuelta en Anfield. Los colchoneros tienen la baja de Trippier, Joao Félix y Herrera, mientras que recuperan a Diego Costa 3 meses después de su operación de hernia cervical. El técnico argentino no ha dado indicios del once, pero Jiménez podría ocupar puesto en el centro de la zaga, mientras que en el lateral izquierdo existe la duda de Lodi o Saúl. Oblak estará en la portería, Arias, Felipe, Jiménez, Lodi, Tomás, Coque, Marco Llorente, Saúl, Correa y Morata podría ser el once inicial de los colchoneros. El polaco Marciniak dirigirá el choque, se va a llenar el Metropolitano, 3.300 seguidores del Liverpool ocuparán la grada del feudo rojiblanco.
del seleccionador nacional Luis Enrique, que va a estar presente en el palco en el Metropolitano. Todos los detalles los vamos a contar desde las 9:20 en el partido de la Onda de Onda Madrid. Hablamos también del Real Madrid, que ha presentado hace tan solo una hora al joven brasileño Reinier Jesús, que ha firmado su nuevo contrato con el club blanco para las próximas 6 temporadas. El joven futbolista de tan solo 18 años no ha podido contener las lágrimas de emoción, al igual que sus padres, en el palco de honor del Santiago Bernabéu cuando se ha proyectado un vídeo con todos sus goles desde niño. Este ha sido su breve discurso.
Buenas tardes a todos. Hoy es un día muy feliz para mí, el día que cumplo un sueño de infancia. Muchas gracias, Presi, directivos y mi familia, que siempre estuvieron conmigo y creyeron que sería posible llegar aquí. Quiero ser parte de la historia de este gran club, a la Madrid.
Y preocupación máxima en el Club Deportivo Leganés, porque el Barcelona se ha interesado en su delantero Martin Braithwaite para sustituir al lesionado Dembélé, después de que ayer la Liga le diera el ok al Barcelona para poder fichar fuera del mercado de invierno. La última hora pasa porque el agente del jugador está en la ciudad condal y el presidente del Leganés, Felipe Moreno, ha reconocido que el club azulgrana ha llamado y ha preguntado por el futbolista. La situación para el Leganés es de absoluta indefensión, sin posibilidad ya de fichar una vez cerrado el mercado invernal.
El poder mantener la categoría se nos complica cada día más.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
18 millones de euros tiene de cláusula el delantero danés y el Leganés no va a negociar por una salida negociada. Buenas noticias para el fútbol femenino. Por fin tendrá la Liga Española su primer convenio colectivo. Ayer lo aprobaron los clubes reunidos en junta con los votos a favor de 10 clubes, 2 en contra y 2 abstenciones. Esta tarde lo van a firmar los sindicatos y mañana será presentado en el Congreso de los Diputados. Es el desbloqueo de las negociaciones. Ha sido clave la aportación económica de Mediapro, que va a pagar 100.000 euros al menos a 11 de los clubes suscritos a este convenio a cambio de la explotación de los derechos televisivos. Con esta inyección, los clubes pueden hacer frente a las reivindicaciones de las futbolistas y sus representantes sindicales y llegar a los 16.000 euros de salario mínimo con un mínimo del 75% de parcialidad en la jornada. Un acuerdo histórico del que finalmente queda desvinculada la Real Federación Española de Fútbol, como explica Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino.
Por amplia mayoría, amplísima mayoría, se ha ratificado la predisposición de poder firmar ese convenio. Las jugadoras, por un lado, la parte sindical nos reivindicaba esa firma del convenio y nosotros sin ese cambio de escenario no podíamos acometer, y se ha pedido por activa y por pasiva desde diferentes foros esa desvinculación, ¿no?, de ese acuerdo con la Real Federación Española de Fútbol para la firma del convenio. Y al final pues se nos ha dado el escenario necesario para poder firmar ese convenio.
Noche de Champions hoy, 9:20, partido de la Onda en Onda Madrid.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Libro y conferencia del embajador mundial de la paz, Prem Rawat.
Escúchate es un relato que incluye poemas, cuentos, citas memorables y proverbios orientales. Un viaje de autodescubrimiento que toma como punto de partida las inspiradoras vivencias del filósofo, diplomático, escritor y divulgador que hoy se encuentra con el público madrileño en un gran evento en el Teatro Calderón.
10ª edición del Festival Internacional de Magia.
Con espectáculos que nos acercan este arte en todos sus formatos: magia de cerca, magia de escena, en la oscuridad o concurso de magos noveles. Los mejores ilusionistas del mundo dándose cita en el Teatro Circo Price hasta el 8 de marzo. Jorge Blas es su director.
Gente como Mike Caveney, que hace un café misterioso por los aires, como Magus Utopía, que hacen grandes ilusiones de una forma dramatizada, o Dania Díaz, de Venezuela, que hace magia con una baraja de cartas que se convierte en magia inmersiva, o, por ejemplo, el gran Axel Adler, un mago de Suecia que hace magia surrealista.
Y ahora una novela cuyas palabras nos adentran en un juego.
El propuesto por un padre a sus dos hijos para que estos puedan conseguir lo que más desean en la vida, y que 30 años después lleva a uno de ellos a recibir un extraño regalo y a un concurso de televisión en el que aislarse del mundo. ¿Qué relación tendrán ambas cosas? Es el argumento de Tierra, cuyo autor es Eloy Moreno.
Y estoy deseando que llegue a vuestras manos
que la disfrutéis como los que ya me conocéis, que intento ser capaz siempre de manteneros con una trama y además transmitiros sentimientos y sensaciones a través de las palabras. Creo que es una de las cosas más importantes de mis obras.
12 fábulas urbanas en Matadero, Madrid.
Arte, arquitectura, nuevas narrativas enfocadas al imaginario de la ciudad, lo que construye y condiciona su futuro. A través de 12 instalaciones con sonidos, narraciones, tecnologías digitales, juegos de palabras, incluso música urbana.
Y hoy tenemos música tradicional barroca en Caixa Forum.
Con el bailarín y cantante Vincenzo Capezzuto, creador de So Quadro Italiano, su proyecto de artes escénicas, con el que hoy efectivamente actúa en Caixa Forum.
Son las 3 de la tarde, resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid estrena los autobuses doble cero.
Dentro de una hora estará operativa para los usuarios la línea que conecta los intercambiadores de Atocha y Moncloa.
Me parece muy bien, hombre, es gratis, encima cero emisiones, pues estupendo. Tienen que poner todos iguales.
Pues no lo sabía, me parece bien, yo uso mucho transporte público, de hecho no tengo coche.
El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha subido ya a uno de esos autobuses.
La ciudad de Madrid se convierte en estos momentos en un referente. La ciudad de Madrid entiende que debe liderar una cuestión que en el ámbito global le corresponde a las grandes ciudades del mundo. Y Madrid es la segunda capital de la Unión Europea en población. Y por tanto, que nosotros queremos seguir avanzando permanentemente en esa línea.
La segunda línea, que unirá la Puerta de Toledo y Argüelles, entrará en servicio en marzo.
El taxi de Madrid exige que se cumpla la ley.
Más de 500 profesionales se han concentrado ante la Consejería de Transportes para pedir sanciones a las VTC que circulen o estacionen sin un servicio previo contratado. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional.
Ya no caben interpretaciones, ya no caben vacíos legales, ya no caben que los juzgados o los tribunales, los más altos tribunales, se han pronunciado claramente a favor del taxi.
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, asegura que se han reforzado los controles sobre las VTC.
Y en este mes de enero, que hicimos más de 4.400 inspecciones, la mitad de los expedientes que se abrieron tenían que ver precisamente con no llevar esa hoja de ruta. Por lo tanto, sí que tengo que decir que más allá de la interpretación que se quiera hacer de la sentencia, la comunidad está actuando precisamente en esta línea de exigir esa hoja de ruta.
Detenido el autor de una agresión en Camarma de Esteruelas.
Es un vecino de Meco acusado de dar una brutal paliza a un hombre de 66 años cuando paseaba porque, según su declaración, le miró mal. Tras golpearle, le dejó desangrándose en medio de un camino. La víctima estuvo casi un mes en coma.
Piden la colaboración ciudadana.
Los padres de un joven fallecido el pasado 22 de enero atropellado por un camión en la calle Coruña de Madrid buscan testigos del suceso del cara al juicio. La madre de la víctima ha confirmado a Telemadrid que una persona que lo presenció se ha puesto ya en contacto con ellos.
Justo estaba enfrente y lo vio todo, vio como el camión entró precipitadamente sin mirar, entró como si no hubiera un carril bus y como si ahí no hubiera nada. Y él vio como mi hijo pitó y el otro pues no hizo ni caso y siguió su camino y lo arrolló y lo mató en ese momento. Acaba de decirnos a disposición nuestra.
Balance del 112 en la Comunidad de Madrid.
El teléfono de emergencias recibió el año pasado más de 12.300 llamadas al día, casi un 5% más que en el año anterior. 9 de cada 10 usuarios valoran con un notable alto el servicio, según los datos que ha ofrecido el director de la Agencia de Seguridad y Emergencias, Carlos Novillo.
Durante las tardes es donde tenemos más afluencia de llamadas, esa franja además entre las 7 y las 9. El 50% son llamadas sanitarias, es decir, que esto es algo que ocupa muchísimo espacio dentro de lo que es la atención de emergencias.
Madrid aportará una cifra récord al Fondo de Solidaridad Territorial.
Contribuirá a nuestra región con casi 4.000 millones de euros. El vicepresidente regional Ignacio Aguado defiende que con impuestos bajos la comunidad aporta el triple que otras regiones.
Y que además demostramos que el modelo de la Comunidad de Madrid funciona. Porque a diferencia del modelo de los nacionalistas catalanes, donde fríen impuestos a los catalanes y son menos solidarios con el conjunto de España, nosotros somos el triple de solidarios que una región dirigida por nacionalistas.
Consejo de Ministros presidido por el Rey.
Es el primero de un gobierno de coalición. El Ejecutivo ha aprobado el decreto que elimina el despido por encadenar bajas médicas. Yolanda Díaz, ministra de Empleo.
Que un trabajador o una trabajadora no solo pese sobre ella la preocupación de curarse, sino que además pese sobre ella la enorme losa de poder ser despedida por el paradigma normativo que teníamos en nuestro país hasta el día de hoy.
También se han aprobado hoy los impuestos digital y a las transacciones financieras.
Cortes de carretera en Extremadura y Andalucía en defensa del campo.
Tractoradas en Navalmoral de la Mata, Almendralejo y también en Cádiz para pedir precios justos en los productos agrícolas.
Miles de agricultores y ganaderos que se levantan todos los días para hacer el mejor jamón, para producir la mejor cereza, para dar de comer a toda España, está hoy en la calle porque este gobierno no deja que vivamos con dignidad.
Las organizaciones UPA, COAG y ASAJA se reúnen hoy con el gobierno. María Jesús Montero, ministra portavoz.
Y sentar las vías no solo para que se pueda percibir una remuneración justa, sino también para que su trabajo sea socialmente reconocido. Los necesitamos y por tanto los vamos a apoyar.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.